apply, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe.
Se llama así, esta canción te la demuestra, cosa papá, bum, papá. Eso no sabes qué cosa es. Eso es un oboe, que es un instrumento de viento que a mí me encanta. El oboe, que tiene este sonido en particular y que además es una carrera interesantísima. Realmente, quien toca oboe, pues toca clarinete. Y es un instrumento muy interesante y una carrera muy difícil el tocar oboe, señores. ¿Y de qué se trata este programa? ¿Se trata del oboe? No se trata del oboe. ¿Se trata de Sonny and Cher, que son los que cantan esta canción? No, tampoco se trata de Sonny and Cher. ¿Se trata de los dúos? No, tampoco. ¿Se trata de esta canción como tal, que es el año 1965? No, tampoco se trata. El asunto está de que si yo, desde que comienzo el programa, te digo de qué se trata el show, este show que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado de mi amigo Mike Vázquez, y de mi amigo Viñoli. Si el tema te interesa, te quedas. Y si no te interesa, entonces apagas el radio. Entonces ya no. Entonces yo tengo que irte teniendo ahí, pues atrapado con una suerte de anzuelo para que te quedes más adelante y por el camino, a lo mejor, decides finalmente quedarte. Déjame primero, antes de ir al tema directamente, comenzar por esta canción y por qué he comenzado con esta canción, que se llama Got You, Babe. Esta es una vieja canción que para los pepillos del cubanaleco como este servidor, que éramos unos niños entonces, sí conocemos esta canción, pero para la gente más joven no. Este es el famoso dúo de Sonny and Cher, uno de los dúos más exitosos que tuvo la radio y la televisión. La televisión lo digo también, porque ellos terminaron teniendo un show de televisión que se llamaba así, el show de Sonny and Cher. Y esta canción generalmente era el tema de presentación. Un show de televisión muy popular de variedades, estuvo a principios de los años 70. Lo logré ver en Cuba alguna vez, de aquellas noches tremendas en que sobre todo en la época de primavera y un poquito antes de primavera, cuando pasaba un frente frío y se quedaban los cielos azules y vienen las altas presiones, la televisión americana llegaba. Y yo sabía que existía el show y tuve la suerte de ver algunos. Después aquí en Estados Unidos se sigue poniendo lo que se llama el reprise, a veces se pone en la televisión. Se puso caliente otra vez en torno al momento en que lamentablemente Sonny murió. Sonny, que es un personaje lo más interesante. Pero también, por otro lado, un día, estando en una discotienda, me encuentro con que estaba el paquete entero de todos los shows, la colección completa de todos los shows en DVDs, y lo compré. De manera que cada vez que yo menciono que me encontré con un paquete de DVDs, ¿tú sabes quién comienza a temblar? Tu tía de Hialeah, mi hermano. Y ¿sabes qué va a decir ahora? Tía, dice Pepe que ahí está la colección completa del show de Sonny and Cher, que es muy simpático, que está en DVD, que lo puedes comprar en Amazon, que no sé qué, mándamelo acá. Bueno, ya tu tía, yo le caigo muy mal a tu tía. Tú le caes muy bien a tu tía, pero yo no. Bueno, ahí está, señores. Y bueno, comencé con esta canción. Mira por qué comencé con esta canción, que por cierto, antes de ir al tema, y que va a ser el lead, déjame hablarte un poquito más de la pieza. La pieza es del año 1965, se llama Got You, Babe. Y fue el primer gran éxito de Sonny and Cher en la radio y como lanzamiento discográfico. Vendió más de 1 millón de copias. Estuvo en primer lugar, además, no solamente en Estados Unidos en el 65, sino también estuvo en primer lugar, mira tú, en el Reino Unido y en Canadá también. La canción salió al mercado discográfico real en Estados Unidos el día 9 de julio del año 1965. Dura muy poquito, es una canción corta que dura 3:11, y mira tú, déjame contarte esta cosa que es muy interesante. ¿Tú sabes qué está calificada? ¿En qué género está calificada? Loquísimo esto. El género en que está clasificada esta canción es barroco pop. Yo no sé quién hace estas definiciones, pero por ahí va. Esta canción la escribió Sonny, fue quien la escribió. Y la canción, cuando la escribió, ellos eran matrimonio, después tú sabes que ellos terminaron separados. Cuando él escribe la canción, ellos eran matrimonio, eran jóvenes entonces, y estaban viviendo, dormían en un sótano, y estaba Cher dormida, y a Sonny, que Sonny, yo no sé si tú sabes esta historia, pero Sonny es el papá de Cher de alguna manera. Hay una diferencia de edad grande entre ellos, no que haya sido su padre fisiológico, sino que me refiero a que es el que lanza a Cher, primero como dúo, después promueve a Cher como cantante sola, que tuvo un gran éxito a principios de los 70, y Cher sigue siendo una gran figura en el mundo este de la música. Pero Sony, antes de estar con Cher, Sony era compositor y para Phil Spector, que es uno de estos grandes productores, que este es un programa que te debo. Mike lo anotó ahí, yo te he prometido el programa de los productores, y Phil Spector va a tener un programa para él. Cuando Sony escribe esta canción, Cher estaba dormida, él fue a la despertadora y dijo, oye, Cher, porque él hablaba así con esta voz comidísima. Mira, que esta canción que tengo aquí, que tú la cantes, no sé qué, ese era Sony. Realmente era Miguelito, que es ventrílogo, es capaz de imitar muchas voces. Y el caso fue que, imagínate, esta canción, tú te imaginas esta canción, que termina siendo simpática por la regla y todo eso, pero imagínate, esta canción cantada desnudita, así, sin arreglo ninguno, con la voz de Sony, que era espantosa, a Cher, que era un mujerón bello, acostada en la cama ahí, y Cher le dijo, pero, ¿qué tú te crees? Y dice, no, esta canción va a ser una maravilla, va a ser tremendo éxito. Y le digo, oye, mira, déjate bobería. ¿Tú sabes lo que dice Cher? Se volvió otra vez y siguió durmiendo. No, Cher estaba equivocada. Finalmente, Sony tenía la razón. Sony, que tú sabes que era casi 11 años mayor que ella, porque Sony nació en el 35, Cher nació en el año 1946. Y tú sabes que fue interesante. Sony fue, llegó a ser alcalde de Palm Springs. Este es un pueblo muy bonito, además un pueblo caro. Vive gente de toda clase, pero realmente es un pueblo que está en California, que he visitado varias veces. Recientemente, ahora, a fin de año, en un evento de que fue, creo que fue un evento de masa, otra vez como a Palm Springs, y yo he entrado y salido varias veces de Palm Springs por ese aeropuerto, el aeropuerto Palm Springs. Y hay una sección, hay un gate, una sección, un pasillo del aeropuerto que se llama Sony Bourne. ¿Tú sabes por qué razón? Porque ahí vivía mucha gente rica de dinero. Él hizo mucho dinero con Cher como dúo, y después que se separó de ella. Y terminó comprando ahí. Y ocurre que estando él ahí, viviendo ahí en los años, con los 80 y tantos, por ahí creo que fue, se le ocurre poner un negocio. Creo que quería poner una heladería. Y cuando fue a pedir permiso a la alcaldía, a la ciudad, para poner la heladería, el alcalde de la ciudad, tú sabes lo que le dijo, le negó el permiso, le dijo que no. Y él dijo, bueno, ¿por qué no me das un permiso para que ponga aquí este mismo negocio que quiero poner yo acá? Después se enteró que el alcalde había dicho, yo a este peludo hippie marihuanero, yo no le voy a dar permiso a ninguno. El tipo lo despreciaba porque venía al mundo ese hippie, la música y qué sé yo. Y cuando Sony se enteró que se había expresado en esos términos de él, tú sabes lo que dijo, así, tú vas a ver, se metió en política, se postuló para alcalde de Palm Springs, que es este pueblo de verdad que es muy bonito, y las mansiones que tienen son espectaculares. Y tú sabes lo que pasó, le ganó la alcaldía, y Sony terminó siendo alcalde de Palm Springs, y después finalmente ahí se decidió a una carrera política, en un mundo en que realmente todo el universo este de la música, la gente de la música y la gente del cine, son demócratas. Él era republicano, terminó siendo senador de Estados Unidos por el Partido Republicano, y fue interesante su carrera, y lamentablemente después, tú sabes que Sony muere en enero del año 98, estaba esquiando y dicen que estaba bajo pastillas porque tenía dolor y no sé qué. El caso fue que perdió el control. Esquiar es muy peligroso. Él esquiaba muy bien, pero nada, perdió el control y se estrelló contra un árbol, y Sony se mata, siendo senador, se mata a consecuencia de ese accidente. Ahora, ¿por qué, habiéndote contado toda esta historia de Sony and Cher, por qué comenzamos con esta canción? Vamos al tema ahora. Ocurre, señores, que tratando de hacer, para entretenerte y para que te enteres y cómo son las cosas aquí en Estados Unidos, ocurre que continuamos con este asunto del encerramiento del coronavirus. Como te cuento, no hemos llegado todavía, y aparentemente parece que no vamos a llegar ahí, a lo que sería confinamiento marcial. O sea, mucha gente pensó, porque tú sabes, Hollywood es terrible, Hollywood ha vuelto loco a tanta gente con estas películas de contagios y qué sé yo, y la gente pensó que esto iba así, Hollywood iba a estar la Guardia Nacional en la calle con los tanques de guerra y con los altavoces diciendo, métase en la casa, no salga, qué sé yo. No, afortunadamente no estamos ahí. Y aparentemente parece que tampoco vamos a llegar ahí, que quiera Dios que no llegamos ahí, porque llegar ahí significa que la pandemia estaría mucho peor de lo que está ahora. De manera que el confinamiento, este que tenemos, casi un confinamiento de corte voluntario, todas las grandes compañías, las empresas, los empleos, sean de más nivel, menos nivel, más privada, más chiquita, lo que sea, han enviado a todo el mundo a la casa y la gente está en la casa. Yo en mi casa yo soy muy feliz, pero hay gente que se vuelve loco en la casa, y hay gente a los cuales ya estar en la casa se empiezan a sentir de que cada día que vive es el mismo día, que se levanta hoy y es el mismo día. Yo he estado incluso bromeando con Mike, que a veces nos llamamos temprano en la mañana, y me dice, oye, ¿cómo estaba el tráfico camino al baño? Y empezamos a bromear en este sentido. No, imagínate, había un tráfico en el pasillo de la casa, y cuando llegué a la puerta del baño no pude entrar en el baño porque en el baño había un accidente. Que son las cosas que nos pasan a nosotros aquí en Estados Unidos conduciendo la mañana en las autopistas, que nada, hay un pequeño accidente y se tranca una senda y se tranca la otra y llegamos tarde al trabajo y todo eso. Y hemos estado bromeando, Mike y yo, y hay gente que te dice, ay, acabo de venir de un viaje maravilloso. ¿Y qué viaje hiciste, muchacho? Hice un viaje de la sala al comedor, que te cuento. Fui parando poco a poco, me entretuve con la mesita de noche y se ha generado una tremenda cantidad de chistes. Ese, tú vas a ver que va a ser el tema de hoy aquí en la barbacoa de Pepe. Pero el asunto está que para mucha gente, el estar en la casa ya se están casi como que volviendo locos. Y le parece que estamos el mismo día. De manera que hay una película que es del año 93, que yo creo que en Cuba se puso, yo ahí no estaba en Cuba, pero yo creo que en Cuba se puso, la película se llama Groundhog Day. El Groundhog Day es una tradición americana que te voy a contar ahora, pero Groundhog Day es esta película que yo creo que se puso en Cuba, por lo menos he estado chequeando. Yo la vi en inglés y lo que recuerdo es el título de la película en inglés, pero la película se ha puesto en español, en el mundo hispano, se ha puesto bajo varios nombres. Por ejemplo, se ha puesto bajo el nombre de el día de la marmota, porque Groundhog es una marmota. Y ocurre, señores, que Groundhog Day es un día muy interesante que existe como tradición en Estados Unidos, en el cual se saca esta marmota, se hace habitualmente en la primavera. Y esto es una ceremonia que se hace, que traen esta marmota que está encerrada en una jaulita. Y esto es una tradición que ocurre desde aproximadamente, ¿ves cómo a mí me gusta hacer el programa de esta manera? Esto es una tradición, originalmente es una tradición escocesa, llegó a Estados Unidos. Desde los años 1800 y tanto se celebra en Estados Unidos y Canadá. Y se hace generalmente el día 2 de febrero. Y ese día se saca la marmota esta es un acto de superstición. La sacan de esta jaulita, hay una ceremonia toda y todo eso. Y si la marmota se queda afuera, significa que ya viene la primavera y que va a ser una primavera buena, y el verano también va a ser un verano noble, la primavera y todo eso. Y si la marmota se mete otra vez adentro, pues significa que todavía no ha terminado el invierno. Esa es la celebración de lo que se llama Groundhog Day, que es una gran tradición americana que se hace especialmente, según la historia cuenta, fue una tradición que trajeron los holandeses. También hay quien la cita que es escocesa, pero se cree que originalmente es holandesa, que ocurrió en Pensilvania. Y es la razón por la cual en el momento que es un acto que se hace y se televisa y todo eso, quienes hacen el acto se visten a la usanza en los años 1800 y tanto de negro, con sombreros de copa y todo eso. Y ocurre que esta película, que se llama Groundhog Day, o sea, el Día de la Marmota, que creo que se ha puesto en varios lugares con el nombre, el título del Día de la Marmota, por otro lado, se ha puesto, creo que con el nombre, creo que Atrapado en el Tiempo, se puso en España y todo eso. Y ocurre que la película, el argumento que tiene la película, actúa Bill Murray, este actor americano que sobre todo hace muchas películas de comedia. Y yo hace rato que no la veo, así que dispensa que sea impreciso a la hora de describir el argumento de la película, pero posiblemente en Cuba se haya puesto. Ocurre que este señor, por una cosa mágica que pasa en la película, es una especie como de, no sé, de castigo, un destino, no sé qué. Este señor que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, él tiene un radio despertador como tanta gente aquí en la cabecera de la cama. La gente aquí coloca ese despertador, lo coloca en su emisora favorita. Cuando el despertador se dispara, sale con la emisora que tú tienes puesta ahí. Y el primer día que ocurre esto, que es a las 6 de la mañana, la canción que están tocando la emisora es esta canción de Sonia Enchel, que acabo con la cual acabo de comenzar. Pero ocurre que a él le pasa este fenómeno en la película, que él se queda atrapado en ese día. Y ahí comienza la trama de la película, que él vive siempre el mismo día. Cuando él se acuesta por la noche y se levanta por la mañana, otra vez sale esa canción y ese es el indicador de que él sabe que está. El primer día no entiende lo que pasó. Y después le pasa el segundo día, hasta que se da cuenta que él es víctima de una situación mágica o no sé qué, que está en el mismo día. Y lo que comienza a continuación es a sacarle partido. Un día se topa, o sea, él sale a la calle el primer día y pasa un carro que hay un hoyo con un charco de agua, el auto pasa y lo salpica, y viene un tipo, se ríe de él, y al otro día va y le pasa exactamente igual, es cuando se da cuenta que está viviendo en el mismo día. Y ahí lo que comienza es a cambiar, lo que él le pasa en este primer día, él lo comienza a cambiar, ya cuando llegue ese punto en la mañana, él evita ese charco de agua, pasa el vehículo que sí, mete la rueda ahí y salpica otra gente, pero él no lo salpica, el tipo que se ríe, él no se puede reír de él. Así comienza a tocar clases de piano en un solo día, pero como va todos los días a la clase de piano, termina siendo un tremendo pianista, se enamora de una muchacha. La película es muy simpática y, por supuesto, que el embrujo, tú puedes apostar a que el embrujo termina, es una especie de embrujo lo que él tiene. Y esta es la canción que se emplea. Bueno, para contarte por qué, el tema que tengo hoy para ti es cómo los comerciales en Estados Unidos y los memes, que son estos chistes simpáticos que están en torno a la situación. Los memes son unos chistes que corren en internet, que son gráficos generalmente y son situacionales. Y ahora hay muchos chistes del coronavirus y hay comerciales del coronavirus. De manera que, comenzando, escucha bien, lo primero que te quiero contar, y lo hice ahora recientemente en mi programa de automóviles en Radio Televisión Martí, que se llama Automanía, le puse a ustedes, para los que ven el cañonazo, que sé que me escriben, ven el cañonazo, lo van a ver en el cañonazo ahora porque el programa lo sacamos al aire ayer. Yo puse este comercial para ustedes y se los narré y los puse. Esto que estoy haciendo contigo en la radio ahora, tú lo vas a poder ver en mi programa de televisión ahí. Es muy simpático, es muy bonito, muy creativo el comercial. El comercial se basa en que traen ahora a Bill Murray viejo ahora y se ve que está acostado en la cama y reproducen la escena inicial de la película en la cual sale en el despertador, que suena exactamente a las 6 de la mañana, sale la canción esta de Sonia Enchel. Y él abre los ojos como diciendo, wow, otra vez me toca el mismo día. Y ahí se pone la pantalla en negro y lo que dice es, en inglés dice, más o menos dice esto, la manera en que estamos viviendo ahora empieza a parecer como que cada día es el mismo día, respecto de los que estamos metidos en la casa. Y ahí a continuación corta el comercial y se ve un Jeep Wrangler, lo que en Cuba era el Willys. Este carro que es una maravilla, que tiene vocación de cabra montesa. Y yo estuve comentando esto por la mañana, hoy muy temprano, en Levántate Cuba con mis amigos Müller y con Exilda, y posiblemente algunos de ustedes me escucharon en mi sección que tengo automóviles, cada jueves en la mañana comenté esto. Ahora lo estoy haciendo de manera más amplia para ti. Y se ve este Jeep saltando, subiendo por una montaña y saltando rocas y qué sé yo, porque la gente que compra el Jeep habitualmente lo hace de manera en que lo que quieren es actividad al aire libre y trepar montañas y cruzar ríos y canoas y todo eso. Y ahora no se puede hacer nada de eso. Yo tuve el fin de semana, fui a Miami Beach, que fui a hacerme una serie de fotografías de la ciudad desierta, que parece muerta, como dice la canción esta en español, de la versión en español de San Francisco de los Mustang, dice, la ciudad desierta me parece muerta sin tu presencia. Y hice unas fotografías muy buenas de Miami Beach, que siempre está lleno de gente, vacío. Llevé mi drone, lo volé. A la playa no se puede pasar. A la playa, a la franja de la arena, está prohibido por razones de profilaxis. No se puede pasar a la playa, todo eso. Y estamos viviendo esos tiempos. De manera que este comercial de Jeep, que dice que lo que hace es que subraya a las personas que lo que les gusta es la actividad al aire libre, y ahora no se recomienda que nos quedemos en casa. Y este comercial de Jeep lo que hace es que subraya el cariz este deportivo entretenido de Jeep, pero por otro lado lo que hace es que invita a las personas a que por razones de seguridad nos quedemos en la casa. Entonces, después que pasa esto que sale lo de Bill Murray en la película Groundhog Day, el día de la marmota, en que dice, estamos viviendo de una manera que tal parece que cada día nos empieza a parecer que es el mismo día, se ve el Jeep afuera y tú dices, wow, ¿quién pudiera otra vez hacer eso? Y ahí de pronto dice una frase, dice muy bonita, dice, cuando todo esto pase, los caminos estarán ahí esperando por ti. Jeep. Qué maravilla comercial, ¿eh? Qué maravilla comercial, qué ingenio. A continuación, otra vez la pantalla se pone en negro que dice stay home, o sea, quédate en casa y keep healthy, o sea, quédate saludable. Qué buena idea. Y yo quería compartir esto con ustedes, de manera que no solamente mencionarles a ustedes cómo este comercial tremendo subraya la maravilla de Jeep, que es un vehículo, sobre todo el Wrangler, que es el que sale ahí, que es para la aventura, al aire libre, la vida dinámica, la vida deportiva, todo eso, y no se puede hacer ahora, pero no va a ser para toda la vida. Eso es un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo y a la vez una invitación a que respetes este momento en que estamos viviendo. Se ríe del momento, se ríe un momento diciendo estamos en un punto en que nos parece que cada día es el mismo día. No habla de la película del Día de la Marmota, pero tú te das cuenta, lo infiere, que con la música y con la escena que se ve, la única cosa que se ve es Bill Murray acostado en la cama, se ve el radio que cae en las 6 de la mañana, sale la canción, la cámara viene a él, él tiene los ojos cerrados, los abre y mira un lado al otro como diciendo, oh, otra vez estoy en el mismo maldito dichoso día. Y ahí es que comienza este comercial diciendo, cuando todo esto pase, los caminos estarán ahí esperando por ti para la aventura. Nada, quería compartir esto con ustedes, de manera que ahora, en la segunda media hora, voy a describirte dentro de la tragedia y todo eso. Yo siempre creo que el humor no se puede perder. Te voy a escribir algunos, te voy a contar lo que son los memes, de dónde salen los memes, qué cosa es un meme, de dónde sale la palabra, y a continuación describirte, porque esto es radio, esto es una locura de mi parte, describirte algunos de los memes simpaticísimos que están rodando en la internet, muchos de los cuales son de verdad que hilarantes, simpaticísimos acerca de la enfermedad, acerca de la pandemia del coronavirus. Regreso contigo en apenas segundos de la mano de Miguelito May Vázquez. Yo vuelvo contigo.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. But marking, she's so close now, this girl is half his age.
Aquí ahora otra vez en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en la televisión Martí. Miguelito, escucha la canción que estás escuchando ahora ahí, te voy a contar por qué. Es Police, pero Miguelito tuvo la cortesía de ponerme Stay With Me de Rod Stewart, la salida del primer segmento, que significa quédate conmigo. Y ahora estamos escuchando aquí en La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo servidor Brother Forde y con Mike Vázquez y Viñoli del otro lado del cristal. Esta pieza que se llama Don't Stand So Close To Me, que significa no te pares tan cerca de mí. Esta pieza de Police, me dice Miguelito, que ahora que estamos lo que se llama social distancing, o sea que se está pidiendo en Estados Unidos que estemos separados públicamente unos de otros, estemos separados sobre seis pies, qué magnífica canción sería esta para utilizarla como comercial o para usarla como esto mismo que te acabo de contar de Jeepy. De verdad que sería una buena idea. Miguelito tiene toda la razón en proponer eso. Ahora, déjame contarte, esta canción ya se utilizó en comercial en los años 80. Esta canción que es esta canción es vieja. Esta canción es del año 1980. Esta canción salió exactamente el día 19 de septiembre del año 1980. Esta canción aparece en un disco de Police, cuando Police era una banda grande, un trío, pero no era lo famoso que fue en los 80. O sea, Police, y una cosa curiosísima, Police se hace famoso retrospectivamente porque Police, lo que lo subraya, incluso Police no tuvo tanta presencia en el American Top 40 en Estados Unidos. A Police lo que lo subraya es el hecho que en el año 83 publican este disco tremendo que se llama, Miguelito me dice que va a utilizar Don't Stand So Close To Me, lo va a utilizar como ringtone en el teléfono para cuando lo llamen, lo acabo de decir ahora ahí. Esta canción de Police, y lo que ocurre fue que cuando Police publica el disco que se llama Synchronicity en el año 83, que es el que tiene el super éxito de ellos, la canción tremenda del disco, que francamente es una maravilla, que es Every Breath You Take. Y termina siendo la canción número uno del año 1983. Curiosamente, el año antes que esta canción que dice I'll be watching you, te estaré vigilando, que habla justamente de lo que es la novela 1984 de Orwell, que dice te estaré vigilando, el gran hermano Big Brother watching you, tiene la misma frase. Y hay quien cree que fue una manipulación de corte político. Yo no lo creo, fue una coincidencia. ¿Y qué es lo que hace? Ese disco de Police, retrospectivamente, trae de vuelta otra vez a Police a la escena. Y por eso es que Police, a mí me pasó eso. Yo empiezo a redescubrir a Police yendo hacia atrás, no hacia adelante, comenzando con Synchronicity. Y por eso es que yo termino en Cuba, yo viví en esa época, tratando de conseguir todos los discos de Police, hasta que me topé con este disco que se llama Senyara Mondata, que tiene un nombre loquísimo, y esta canción está ahí. Y esta canción es del año 1980, y esta canción formó parte en los Estados Unidos, lo que yo no me acuerdo ahora, a un Miguelito se lo puede encontrar por ahí, yo no me acuerdo ahora de qué comercial, de qué marca de desodorante, pero esta canción se utilizó para una marca de desodorante, como el desodorante, lo que te quita es el mal olor de las axilas. La canción dice, no te pares tan cerca de mí, se utilizó para, lo que no recuerdo ahora, qué marca de desodorante, pero esto es un detalle interesante. De modo que lo que voy a hacer contigo ahora, señores, es esta historia de cómo estamos, de alguna manera, para muchas personas, por supuesto que esto ha sido una tragedia, en el sentido que han estado gravemente enfermos, otras personas han pasado por el trago amargo de que han tenido que a consecuencia del coronavirus, esto no se puede olvidar ni ignorar, han terminado enterrando a algún familiar querido a consecuencia de la enfermedad. Sin embargo, el optimismo siempre prima y está este fenómeno que se llama los memes. Los memes es, seguramente tú sabes lo que es, para muchos de ustedes que acaso no, los memes es esta grafiquita. Por ejemplo, Miguelito me acaba de mandar aquí una obra simpaticísima, a ver si la encuentro en el teléfono aquí ahora, que se ve, me mandó una acá, que dice recuerda cuando solo veían a sus esposas unas horas al día. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Porque es que ahora estamos todo el tiempo, señores, mirando a la familia todo el tiempo ahí. Y este es el tipo, esto es un meme. Los memes, déjame contarte, la palabra meme, que es una palabra, la palabra meme originalmente viene del griego, por la palabra mimética, que significa, mimética significa duplicar, significa imitar, significa hacerte eco, repetir como si fuese un espejo algo. Eso es lo que significa meme. Y el origen de la palabra meme viene de este señor es lo que se llama motivador. Este señor que se llama Richard Dawkins, que publica en el año 76 un disco que se llamaba The Selfish Gene. O sea, ahí está tu tía Hialeah. A lo mejor te manda el libro allá a la casa. Debe estar en español el libro. O sea, Selfish Gene significa el gen egoísta. Y es un libro en el cual este señor va hablando de la evolución de la humanidad y entre los capítulos que tiene, habla del poder mimético de los genes y este señor es el que se cree o se le atribuye que es el creador de la palabra meme. Este señor que se llama Richard Dawkins y el libro lo publica en el año 1976. Y los memes también son una, ¿qué te cuento? Son una, a ver qué palabra, estoy buscando en mi cabecito, una palabra, son una especie de evolución de lo que es el graffiti que ha existido toda la vida. Toda la vida la gente en el planeta entero ha escrito cosas en las paredes y los muros. Y se cree que es un replicador. Y este señor, a través del asunto de la genética, de la evolución, conectado con la mentalidad, este señor es el que crea la palabra esta meme y ahí comienzan los memes. Ahora, yo lo que te voy a contar aquí, a ver si de alguna manera te hago reír con esta locura que voy a hacer ahora, porque este es un programa de radio y los memes son gráficos. Algunos los puedo leer, por supuesto, algunos memes son de texto, otros memes son de gráfica y por tanto voy a tener que acudir aquí a mis dotes de descripción para poderte contar algunos memes. Por ejemplo, simpáticos, todos que tienen que ver con el coronavirus. Aquí en Estados Unidos, cuando y en Cuba, me imagino que sea igual, porque yo tuve un perro, mi perro Pluto, era, caray, ¿cómo se llama este perro que le encanta a los niños? Un boxer, yo tuve un boxer. Y los boxers hay que cortarles las orejas y el rabo, es la costumbre, que es lo que se hace. Y yo en la escuela aquella de veterinaria, que no sé si existe, que se encontraba ahí en la conjunción de calles que es, ahí estarán, Carlos III, Infanta, ahí estaba la escuela veterinaria, y en el 77 yo llevé ahí a mi perro boxer, y ahí le cortaron, yo no quería hacerlo, pero me dijeron que es lo que había que hacer, y ahí le cortaron al pobrecito, le cortaron en la cola y le cortaron las orejas. Con el rabo, con la cola, no hubo problema, pero para las orejas en Cuba no había cómo. Me dijeron que él podía sacudirse la cabeza por intentar quererse morder las orejas, no sé, que había que protegerlo. Y cuando yo llegué a la casa, yo estaba en esa época en San Alejandro, y tenía, por supuesto, que tenía habilidad manual. Yo llegué a la casa y yo me hice un cono de cartón, que fue lo que me recomendaron, y le tuve que poner a Pluto el cono de cartón para que no se afectase las orejas. Pero lo tuve que hacer. Aquí en Estados Unidos, cuando tu perro tiene una dificultad de este corte, aquí existe ya hay varios modelos más grandes, transparentes, blancos, de broche, grandes, chiquitos, para todo tipo de perros, y se le pone ese cono. Y claro, el cono aquí que se le pone es un cono que habitualmente puede ser plástico transparente para que él vea. A veces no, a veces se le pone opaco para que él no vea por detrás. Todo eso existe. Hay un meme comiquísimo que se ve un tipo que, con tal de protegerse, el tipo tiene puesto un cono de eso, tiene puesto al lado al perro con una cara así, que lo mira y le dice, algo así le dice en inglés, dice, ¿tú te acuerdas cuando tú me lo ponías a mí? Esto me parece un meme simpaticísimo. Los otros memes que se han hecho tienen mucho que ver con el virus, se llama coronavirus, que ya dice contigo el programa de la corona. Los irlandeses, los ingleses, especialmente los irlandeses con la cerveza Guinness, que te tengo que hacer este programa, cuando visité Irlanda ahora, por primera vez en mi vida, yo no había estado en Irlanda, ahora fue en noviembre, diciembre del año pasado, fui a la fábrica Guinness, eso te lo voy a contar también. Y los irlandeses son muy patrióticos y son muy nacionalistas y muy de las cosas de ellos. Y hay un chiste de un meme simpaticísimo en que se ve un tipo sentado en una mesa y lo que tiene puesto en la cabeza para protegerse, tiene puesto una caja de cerveza Corona, que es mexicana, y ellos beben Corona y beben su cerveza, la Guinness sobre todo. Y dice, el meme dice, el primer caso de coronavirus o de coronavirus en Irlanda. Ese me parece también que es un meme muy, muy simpático. Ahora, en cuanto a los memes, los que más hay que corren es por el asunto, seguramente estás enterado, estamos aquí ahora emulando a Cuba, que no hay papel higiénico, señores, en ningún lugar. Y hay gente que te dice, ¿y qué tiene que ver aquello con el coronavirus? O sea, como diciendo, ¿por qué se ha acabado el papel higiénico? Si tú te lo preguntas, yo te lo voy a decir, porque además mucha gente se lo preguntó, me dijo, Pepe, ¿por qué se acabó el papel higiénico? Lo que ocurre fue, ya está regresando, lo que ocurre fue que en los primeros momentos que se habló que venía, como te conté, que se pensó que venía un encierro marcial, la gente fue a las tiendas y si vamos a tener que estar encerrados en casa y no salir, no se sabe en qué tiempo, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, lo que sea, vamos a comprar papel higiénico, y el papel higiénico se acabó. La gente comenzó, como pasa en Cuba, a acaparar. No hay papel higiénico en ningún lado. De manera que entre los memes más populares que hay son los que tienen que ver con el papel higiénico. Incluso yo creé uno que se lo atrapó un montón de gente, Miguelito, mejor se entera ahora que yo lo hice. Si entra en mi página de Facebook lo va a ver. Aquí se acaba de poner ahora, que seguramente en Cuba se ha conocido esta serie muy buena española de un atraco, que se llama La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie española que lleva por la cuarta temporada, el Four Seasons, como se hizo acá, la cuarta temporada, en la cual un grupo de atracadores se meten en la fábrica de timbre de Madrid. O sea, ellos no roban dinero. Ellos se meten en la fábrica, asaltan la fábrica, ponen un grupo de rehenes, dijeron que no son criminales, ellos no van a matar a nadie. Y la cosa fue que, en vez de asaltar un banco, ellos lo que hacen es que asaltan la fábrica donde se imprime el papel y se imprimen su propio dinero. Y el genio de toda la operación es un señor, un hombre que está en sus 30 y tantos años, que le dicen el profesor, y que tiene un grupo de sus secuaces, que son los que lo asisten, y a los cuales él le pone a todos nombres de ciudades del mundo. Y la jefa es una que se llama Tokio. Y yo me hice un meme en el cual se ve a Tokio, porque cuando él los reúne primero, le dice, esto es secreto, vamos a saltar la casa del dinero, y él se para frente a un pizarrón y explica cómo va a ser toda la operación. Yo me hice un meme, ese meme es de mi cabecita, y está en Facebook, Miguelito seguramente lo va a ver ahora, en que se ve a Tokio, que le dice a la muchacha, le dice al profesor, le dice, profesor, ¿y qué vamos a hacer nosotros encerrados ahí en la Casa de Papel? O la serie se llama La Casa de Papel. Y se va abajo en el meme, se ve la foto del profesor frente al pizarrón con una cara así, con su abuelo de tipo doctoral, y en la mano, en el original, él tiene la mano en alto y está como que señalando con un puntero la pizarra. Y yo con Photoshop le puse un rollo de papel higiénico y es lo que dice es nuestro propio papel higiénico, Tokio, nuestro propio papel higiénico. Ese meme, si lo has visto por ahí, tú se lo dices por ahí a tus amigos que lo dice yo, ¿sabes? Okay. De estos papel higiénico hay un montón. Hay uno simpatiquísimo en que se ve en el baño aquí en Estados Unidos, como pasa en Cuba, en la sección esa del baño en la cual tú pones el papel higiénico ahí en la pared, el hierrito eso, lo que sea, y se ve que está vacío. Y dice en inglés, te lo voy a traducir en inglés, ¿te acuerdas cuando tú y yo nos peleábamos por la dirección del rollo de papel higiénico? ¿Qué tiempos aquellos? Porque aquí ocurre que cuando lo pone ahí, los matrimonios pelean, porque ¿quién quiere que el papel higiénico, la lengüeta que cuelga, esté por detrás? Y hay otros que la quieren por delante, hay matrimonios que se pelean por eso. Y por eso este chiste se ve vacío en el papel higiénico. Dice, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo nos peleábamos porque en qué dirección poníamos el rollo de papel higiénico? ¿Qué tiempos aquellos? Hay otro, comiquísimo, en inglés, que dice, bueno, y si nos ataca un virus de diarrea, ¿eso significa que se va a acabar las gotas para la nariz? Ese está simpaticísimo. Porque como la gente dice, ¿y qué tiene que ver el coronavirus con el papel higiénico? ¿No te das cuenta? Bueno, si nos ataca un virus de diarrea, entonces se van a acabar las gotas nasales, porque es lo contrario. Ese es otro que me parece simpaticísimo. Y hay otro de estos que tienen que ver con papel higiénico, que este es fotográfico solamente, y me parece francamente una maravilla, en que se ve un rollo de papel higiénico metido en un vasito, en una tinita, con una especie de macetita con agua. No el rollo, sino el tubito de cartón, ya cuando se queda vacío, para que crezca la mata de papel higiénico y tengamos papel higiénico. Ese es otro que me parece que es francamente una maravilla. Ahora, de otro corte del asunto este, que hay muchísimos, están los de las mascarillas. Hay uno que es simpaticísimo, que lo hicieron con Photoshop. Se ve una pareja de retirados, una pareja que está en sus 60 y tantos años, casados, y se ve, es una fotografía de ellos, están felices y sonrientes, él la abraza ahí así mirando la cámara, ¿no? A uno. Y están se ve que están rojos de sol, que han tomado todo el sol del mundo, pero se le ve en la cara como cuando las damas van en bikini a la playa y no se quitan ni la parte de arriba ni la parte de abajo, y cuando se desnudan están todas rojas, pero la parte que cubre el bikini arriba abajo están blancas porque no cogieron sol. Se ve ese mismo efecto en la cara por la mascarilla en la boca, y la foto es comiquísima porque se ve que están rojos como un camarón, pero esa parte de la boca tiene exactamente la silueta como el bikini, tiene la silueta de la mascarilla. Y el meme lo que dice debajo, dice, ¿y cómo le fue en el crucero? O sea, en el barco de vacaciones, una maravilla. Este meme me parece también que es francamente una maravilla. Este asunto del encerramiento y todo eso, está esta compañía, la voy a citar, esta compañía que se llama State Farm, que es una compañía de seguros de casa, seguros de auto, que es una compañía muy famosa, cuyo comercial musical toda la vida, quien lo escribió fue Barry Manilow. Barry Manilow escribió el comercial que dice, la que es lo que dice la canción. O sea, la canción dice, es como un buen vecino, State Farm siempre estará ahí para ti, ¿no? Y hay un meme en inglés que dice, like a good neighbor, o sea, como un buen vecino, en vez de decir State Farm, juega con la fonética, dice stay over there. O sea, en vez de State Farm is there, stay over there. O sea, es quédate ahí, o sea, no te me acerques, esto es tratando de poner la distancia. Este me parece, este está fino, pero me parece muy simpático. Hay otro que también seguramente tú has conocido, lo que es, ¿dónde está Waldo? O sea, Where's Wally? Where's Wally es un muñequito, o sea, un cartoon, un carácter de muñequito que se llama Wally, originalmente, en inglés, en Estados Unidos se llama Waldo, o sea, Waldo, como si fuera de español. Y esto nació, Waldo nació en el año 1986. A un dibujante, un caricaturista, el editor del periódico por el cual trabajaba, le dijo que hacía falta que crease un personajito. Y creó este Waldo, que es un tipo muy alto, flaco, joven, con unos espejuelos, como si fuese miope. Y siempre estaba vestido con una remera, un tichero, un pullover, como tú le digas, de manga larga, de rayas rojas y blancas, y un jean azul. Y tiene un gorrito eso con pompón en la cabeza. y Waldo, de Waldo para los niños y para los adultos, como entretenimiento. Eso fue muy frecuente en una época en que la gente lo compraba para los aviones y lo compraba para los viajes, largos viajes en tren. Ya esto no es así. Y esto es un fenómeno de los 80. Realmente creo que salió publicado con el año 90. Por eso. Y es siempre es una caricatura muy buena, a dos páginas grandísimas, en que se ve una concentración de gente, generalmente de arriba, así que se ve todo, digamos, para ponértelo en una perspectiva. Imagínate en la Plaza de la Revolución, yo sé que es un ejemplo totalmente disparatado, cuando fulanito hablaba ahí, y eso está hecho en caricatura, y se ve toda la plaza llena de gente, y de pronto en esa plaza llena de gente está dibujadito Waldo ahí. Y siempre dice, ¿dónde está Waldo? Para que tú lo encuentres. Eso, todos los esquemas de Waldo son así, grandes grupos de gente, mucha gente, claro, tú te demoras en ver porque él lo enmascara, él lo mete, ¿no? Lo mete ahí, y mira, aquí está Waldo, where's Waldo, aquí, ¿dónde está Waldo? Bueno, a lo mejor tu tía Jayalía consigue un dónde está Waldo, eso te lo manda a Cuba, porque los libritos se venden todavía. Bueno, estos de Waldo acaban de sacar una serie especial comiquísima, en que se llama así, ¿dónde está Waldo? Y es todo lo contrario, es el mismo librito, en colores, a dos páginas, o sea, cada vez que tú abres, pasa una página, son las dos páginas, y está Waldo, pero en vez de estar todo lleno de gente, se ve una ciudad, se ve la playa, se ve un campo de golf y está Waldo solo. Es todo lo contrario. O sea, no hay nadie más. El único que está es Waldo, lo que está señalando el asunto este del distanciamiento social. Y así hay una tremenda cantidad de chistes. Y hay otro, por ejemplo, incluso los hay animados. Déjame contarte alguno más. Y ojalá los puedas ver. Y si no, porque ya casi a punto de cerrar. ¿Sabes lo que es el Pac-Man? Aquello que era Atari, ¿te acuerdas? Pac-Man, el Pac-Man. Bueno, hay un Pac-Man comiquísimo que está rodando en Facebook, muy bueno, animado, que se ve el malito, el Pac-Man malo que se come a la gente, es el coronavirus. Y tú eres el fantasmita ese que el Pac-Man se lo quiere comer. Bueno, el Pac-Man va corriendo detrás de ti, o detrás del fantasmita ese, y los fantasmitas lo que van haciendo es que se van metiendo en las cuadrículas, en el laberinto, y lo que hace es que se van encerrando. Y comiquísimo, y entonces lo que dice stay home, o sea, no salgas a la calle. Ese es otro que me pareció que es una maravilla. Y hay algunos que son un poco más pasados de tonos. Hay uno que se ve una pareja, un hombre y una mujer separados como seis pies, y está hecho de una manera más o menos decente, y cada uno lo que está es complaciéndose, autocomplaciéndose sexualmente, eso es a lo que me refiero. Y de abajo lo que dice es el sexo en los tiempos del coronavirus, o sea, separado la pareja, cada uno por su cuenta, el matrimonio, hace pies de distancia, haciéndolo cada uno a su manera, es el sexo en este momento, en estos tiempos. Y hay uno hay uno simpático en que se ve que también ese es el texto que dice algo así como solteros, nosotros los casados les damos nuestro apoyo desde nuestro balcón, o sea, diciendo que los casados en su casa la están pasando negra viendo a la esposa y al esposo las 24 del día, mientras que los solteros están felices en su balcón solo, sin que tengan que estar tolerando al esposo o a la esposa las 24 del día. Y hay uno simpaticísimo que tiene que haber sido un cubano que lo inventó, que se ve, dice, despacho, lo anoté aquí, dice, despacho de prensa latina, Cuba implementa el distanciamiento social, se produce ola masiva de suicidios de jamoneros. Esto solamente lo entienden los cubanos. El jamonero es ese personaje terrible que se metía en las guaguas, en los autobuses, a pegarse a las mujeres y tocarlas y lo que sea. A eso se le decía en el habla popular, se decía jamonero. Y este chiste dice eso, que ahora con la distancia social, el jamonero se suicidó porque no puede ejercer la jamonicetería, no sé cómo sería la condición de jamonero. Nada, señores, esto es hoy para en este programa. Yo voy a salir de aquí ahora con esta canción de Village People. ¿Te acuerdas de Macho Man y de YMCA? Esta agrupación que se representaba por el pueblo americano. Estaba el indio, un motociclista, estaba el trabajador de la construcción, así, el marinero, todo eso. Y tienen esta canción de un disco que a mí me gusta mucho, que se llama Go West, que es del año 81, creo que es este disco. Y tiene esta canción que se llama I Wanna Shake Your Hand. O sea, yo quiero estrecharte la mano. Ese es el programa que voy a hacer mañana contigo. Mañana voy a hacerte la historia de la estrechón de manos. ¿De dónde viene la estrechón de manos? Y hoy día realmente, señores, la estrechón de manos es también impracticable. Se está pidiendo que no nos estrechemos las manos. De manera que ese es el programa de mañana. Te dejo ahora ahí con esta canción que se llama I Wanna Shake Your Hand de Village People. Así que nada, disfrútala. O sea, quiero estrecharte tu mano. Imposible un día. Gracias y bye bye.
Don't be shy. Come on, let's say hello. Hello, when you see someone you really like to know. Don't be shy.
It's all in your address.
Maybe this time things won't turn out such a mess. You got to kick your confidence. You got to
kick
your confidence. You got to
kick
your confidence.
Walk up and speak.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.